Tío Martín. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martín, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:00 en la mañana, estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Nos agrada la compañía de ustedes a esta hora y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro las informaciones.
Denunció el embajador de Estados Unidos ante la ONU la represión contra la oposición pacífica en Cuba y el encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross. Firman los Medias Blancas de Chicago por 6 años y 68 millones de dólares al pelotero cubano José Abreu, quien desertó de Cuba en agosto. Defiende el director de los servicios de inteligencia de Estados Unidos las medidas de seguridad de la nación. Y ratificó la Corte Suprema de Justicia de Argentina una ley de medios que ha sido parcialmente rechazada por el grupo Clarín.
En Radio Martí, 6:02 en la mañana. El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Ronald Goddard, denunció la represión contra la oposición pacífica en Cuba, especialmente las Damas de Blanco, así como el encarcelamiento en la isla del contratista estadounidense Alan Gross. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
El tema del embargo que Washington le aplica a La Habana fue abordado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y arrojó un voto de 188 en favor de la resolución sobre la llamada necesidad de poner fin al embargo económico y financiero a Cuba. Durante el debate previo al voto, el embajador estadounidense Ronald Goddard le hizo un llamado al gobierno de La Habana para que cese de reprimir al pueblo cubano. Así se manifestó el embajador Goddard.
The Cuban government continues to detain Alan Gross. An American citizen.
El gobierno cubano continúa deteniendo a Alan Gross, un ciudadano estadounidense sentenciado a 15 años de cárcel por facilitar el acceso a la Internet a la pequeña comunidad judía de Cuba. Por otra parte, el embajador Ronald Goddard resaltó en la Asamblea General el maltrato a las Damas de Blanco.
The Cuban government continues its tactics.
El gobierno cubano prosigue en sus tácticas a través de detenciones, hostigamiento y violencia policiaca contra ciudadanos cubanos como las Damas de Blanco, que de manera pacífica abogan por la libertad de los presos políticos y en favor del cambio positivo político en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Los Medias Blancas de Chicago contrataron por 6 años y 68 millones de dólares al jonronero cubano José Abreu. El equipo hizo el anuncio una semana y media después que se llegó al acuerdo. Abreu, de 26 años, recibirá un bono de 10 millones por firmar y ganará 7 millones en el 2014. Se espera que Abreu, quien desertó de Cuba en agosto de 6 pies, 3 pulgadas y 250 libras, juegue en la primera base o como bateador designado. El jonronero puede apuntalar a una ofensiva que anotó la menor cantidad de carreras en la Liga Americana y batió solo 148 jonrones, empatado en el tercer lugar más bajo de la liga. El equipo ganó en un año 63 juegos y perdió 99, una temporada después de terminar en el segundo lugar de la División Central del Béisbol Profesional de Estados Unidos. Durante la temporada del 2013, con 100 fuegos en la Liga Cubana, Abreu batió 316, con 19 cuadrangulares y 60 carreras impulsadas en 83 juegos.
En Radio Martí, 6:05 en la mañana. Participan Yanisel Rivero y Jorge Luis García Pérez Antunes en la reunión que celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington. Juana Isa nos trae más detalles.
Yanisette Rivero, del Directorio Democrático Cubano, participa en estos momentos en Washington, reunión que allí celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este 149 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya que esta entidad, una entidad de importancia internacional en el tema de los derechos humanos, y además es la entidad que guarda en sus archivos los principales informes que se han redactado de la violación de derechos humanos en Cuba durante el proceso del régimen castrista.
Jorge Luis García Pérez Antunes será el otro ponente de la problemática cubana en ese evento.
Otro importante esta oportunidad, a partir de que es la primera ocasión en que opositores podamos venir desde Cuba a brindar estos testimonios, a denunciar la situación de derechos humanos en Cuba. El factor más significante de la jornada de hoy es precisamente eso, y allí vamos a llevar la situación de represión. En mi caso en específico voy a tratar sobre arrestos violentos arbitrarios, sobre un grupo de asesinatos selectivos que el régimen de Raúl Castro ha desatado contra integrantes de la oposición.
Juana Isa Martín, noticias.
El director de los servicios de inteligencia de Estados Unidos defendió los esfuerzos de seguridad de la nación al señalar que han prevenido todo ataque terrorista en masa desde el asalto del 2001 que causó casi 3.000 muertos. El director de la Agencia Nacional de Seguridad, general Keith Alexander, dijo el martes a un panel del Congreso que la masiva recolección de datos de la agencia en todo el mundo por medio de Internet y llamadas telefónicas ha frustrado 13 ataques en Estados Unidos y otros 25 intentos en Europa en años recientes. El funcionario subrayó que fue a través de la intensa recopilación de datos de inteligencia y no por simple suerte que se ha impedido otro ataque terrorista en gran escala contra Estados Unidos. Alexander y el director de la Agencia de Inteligencia Nacional, James Clapper, comparecieron el martes ante el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara.
En Radio Martí, 6:07 minutos en la mañana. Confirma Rusia que utiliza a Venezuela para probar sus aviones de guerra. Pedro Clavijo con los pormenores.
Venezuela se transforma en polígono experimental para vuelos de aviones de guerra de territorio ruso directamente a América Latina. Portavoz del Ministerio de la Defensa ruso confirmó que su país, en efecto, envió dos bombarderos estratégicos rusos que salieron el lunes y completan vuelo conforme a un plan de entrenamiento de combate previsto para largo alcance y aterrizaron en Venezuela en perfectas condiciones. Según este portavoz, los dos bombarderos tipo TU-160 volaron sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental a lo largo de la costa suroeste de América del Norte y aterrizaron en el aeropuerto venezolano de Maiquetía, cerca de Caracas. Se comunicó oficialmente también por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que además otros dos bombarderos rusos proporcionaban las comunicaciones de radio en disposiciones aéreas remotas entre los puntos de control de Rusia, incluido el plan del entrenamiento, como ellos dicen estaba previsto. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí, noticias.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró constitucional una ley de medios parcialmente rechazada por el grupo Clarín en una batalla judicial mantenida con el gobierno desde el 2009, informó el Poder Judicial. El máximo tribunal avaló los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley de medios aprobada hace 4 años, y los cuales fijan límites a la tenencia de señales audiovisuales y de cable. Según Clarín, la medida atenta contra su sustentabilidad económica y la libertad de expresión. Pero el gobierno asegura que pretende terminar con la concentración que ejerce la empresa periodística y dar espacio a las voces más débiles.
En Radio Martí, 6:09 minutos en la mañana. Las organizaciones de derechos humanos de Guatemala intensifican su rechazo a la resolución de las Cortes de favorecer al general Ríos Montt como una amnistía. Silvino Mendoza nos explica.
Las organizaciones de derechos humanos de Guatemala han intensificado su rechazo a la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de favorecer al ex jefe de Estado general Efraín Ríos Montt con una amnistía para cerrar el proceso que se le sigue en los tribunales de justicia por el delito de genocidio. El señor Jorge Santos, activista del Movimiento por los Derechos Humanos, explicó que la Ley de Reconciliación Nacional no incluye algunos delitos como el genocidio para el beneficio de una amnistía.
Que la Ley de Reconciliación Nacional establece claramente cuáles son los delitos que no pueden ser amnistiados. Estos delitos son el genocidio, la tortura y la desaparición forzada.
El general Efraín Ríos Montt, de 87 años de edad, gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 como consecuencia de un golpe de Estado realizado por elementos militares. Ahora es acusado de numerosas masacres en contra de los pueblos indígenas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Son las 6:10. Tengan todos muy buenos días. Y recuerden que no se pueden perder la Serie Mundial 2013 del Béisbol de las Grandes Ligas. Y durante cada juego, la rifa de Radio Martí, que está cargada de premios. Un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings. Y al final del juego, pues el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, 2 memorias flash de la marca SanDisk con 2 gigabytes de capacidad, y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Así que para participar solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452, 305-629-6252, 305-639-4272. También puedes registrarte a través de un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba, ser mayor de 18 años. Esta es la rifa de la Serie Mundial 2013 del Béisbol de las Grandes Ligas. Está llena de premios especiales, así que te invitamos a participar y gana con Radio Martí. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el segmento de salud, la cápsula, los números de la loto y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial en vivo este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el cuentapropismo, seguro e incierto. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, no te lo pierdas. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
6:14 y aquí está Lázaro Domínguez y el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las fuertes corrientes en la altura de la región noroeste siguen arrastrando mucho aire seco sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe. En superficie, un centro de altas presiones se extiende desde Georgia sobre la misma región y ambos sistemas se conjugan para provocar condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, la entrada de un frente frío en el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes debe provocar un cambio de tiempo durante el fin de semana para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya pasamos al mundo de los deportes, no sin antes decirle que los Heat pues tuvieron una victoria fácil de 107-95 ante los Bulls de Chicago. Y por otra parte, Los Ángeles Lakers ganaron a los Clippers 116-103. Y aquí está Pepe Lacayo y los deportes.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar de baloncesto porque ya arrancó la temporada regular del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA y hoy tenemos 14 partidos, casi todo el mundo en acción en la mejor liga del baloncesto mundial. Todo comenzará esta noche a las 7 p.m., donde los Nets de Brooklyn estarán jugando de visita en Cleveland contra los Cavaliers. También a las 7, los Celtics de Boston en Canadá contra los Raptors de Toronto. A las 7, el Miami Heat jugando por segunda vez en menos de 24 horas, esta vez de visita en Filadelfia contra los 76ers. A las 7:30, los Wizards de Washington de visita en Detroit versus Pistones. También a las 7:30, los Bucks de Milwaukee de visita en la Gran Manzana contra los Knicks de Nueva York. También jugando por segunda vez en 24 horas, Orlando Magic estará en Minnesota contra los Timberwolves, ese partido a las 8, y los Pacers de Indiana, muy cansados después de jugar anoche, a las 8 p.m., esta vez de visita en Nueva Orleans contra los Pelícanos. A las 8, los Bobcats de Charlotte en Texas contra los Cohetes de Houston. A las 8:30, los Grizzlies de Memphis, también en Texas, contra las Espuelas de San Antonio, los Halcones de Atlanta a las 8:30 contra los Mavericks de Dallas y a las 9 Oklahoma City Thunder contra el Utah Jazz, el equipo de Bruno Tokarczuk. A las 10 p.m. los Trailblazers de Portland en el desierto contra los Soles de Phoenix. A las 10 p.m. los Nuggets de Denver en California contra los Reyes de Sacramento. Y por último, a las 10:30, los Lakers de Los Ángeles jugando por segunda vez en menos de 24 horas, esta vez contra los Guerreros de Golden State. Como podemos apreciar, 14 juegos en la segunda jornada de la temporada regular del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. Más deportes esta noche en Al Duro y Sin Guantes.
Seguidamente una síntesis de noticias. Denunció el embajador de Estados Unidos ante la ONU la represión contra la oposición pacífica en Cuba y el encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross. Firman los Medias Blancas de Chicago por 6 años y $68 millones al pelotero cubano José Abreu, quien desertó de Cuba en agosto. Defiende el director de los servicios de inteligencia de Estados Unidos las medidas de seguridad de la nación y ratificó la Corte Suprema de Justicia de Argentina una ley de medios que ha sido parcialmente rechazada por el grupo Clarín.
Muy buenos días. En nuestro segmento habitual de salud a esta hora hablaremos brevemente de cómo aliviar la acidez y el reflujo con remedios naturales. porque quiero hacer la aclaración. Sabemos la alimentación, la dificultad que tienen nuestros hermanos en Cuba de conseguir ciertas cosas para mejorar su salud. Pero hay ciertos alimentos que si se ingieren de manera excesiva, entre el sobrepeso, el tabaco y hasta el embarazo, genera mucha acidez, que también se le conoce, allá en Cuba se le llama agrura a veces. Y esto se presenta cuando el esfínter se relaja, permitiendo que lo que está en el estómago se escape, va hacia el esófago, y entonces a estos alimentos que les voy a mencionar ahora hacen que permanezca cerrado como se supone que debe estar, y así los ácidos del estómago no entran en este lugar. Así que para aliviar esta sensación de agrura, se pueden utilizar neutralizadores naturales o los más conocido como remedios caseros. Mire, usted puede beber un vaso de agua cuando empiece a sentir el malestar. Porque, ¿qué pasa? Si tomamos un vaso de agua, ya va a diluir este ácido y lo va a obligar a bajar al estómago. Así que simplemente con un vaso de agua usted se va a ayudar. El jengibre, no sé si está al alcance de ustedes, pero es muy efectivo. Rallar un poco de raíz de jengibre en una taza de agua hirviendo, dejarlo reposar y tomarlo como un té. El anís, recuerdo mucho que se utilizaba en todos los lugares, en farmacias en Cuba, bendiga el famoso anís estrellado, y uno se hacía un cocimiento. No sé si ahora funciona de la misma manera. Otra forma es un clavo, de los que usamos para condimento. Es un remedio natural que si se chupa ayuda a aliviar la agrura. Hay muchas más, pero bueno, por lo menos el plátano, si también tiene un plátano a mano, va a ayudar. Es una comida que alivia la acidez extraordinariamente, al igual que el perejil y el melón. Así que ojalá que encuentren algunos de estos si usted tiene agrura, y ya nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Muchos científicos creen que un gran asteroide cayó en la península de Yucatán, en México, hace más de 60 millones de años, el cual pudo haber causado la extinción de los dinosaurios. ¿Qué riesgo tenemos de que otro asteroide asesino impacte la Tierra? Le preguntamos a David Helfand, astrofísico de la Universidad de Columbia. Dijo que una colisión con un gran asteroide es poco probable, así que no hay de qué preocuparse, y aclaró que los astrónomos examinan en forma sistemática los asteroides que pueden chocar contra la Tierra. Saben dónde está la mayoría de los más grandes, pero los asteroides pequeños, que también podrían impactar la Tierra y causar daños, son más difíciles de encontrar. Si se descubre un asteroide peligroso, los científicos tratarían de encontrar la forma de prevenir su colisión con la Tierra. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, ya ha llegado el momento de mencionar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 4, 13, 20, 32, 34. 4, 13, 20, 32, 34. En el Play Four, en el sorteo de la tarde, 4, 3, 0, 5, 4305, y en el sorteo de la noche 5777 5777. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, los números ganadores 179 179, y en la noche 385 385. Así que felicidades al que se empató con algún numerito por aquí. No sé, las caras ni jugaron. La cara de Ernesto me está mirando. Mira, lo sombreo en amarillo, porque si no digo todos los números ganadores 2013. Así que no me queda de otra. Y las caras aquí, bueno, pues no es que no gane, es que no se animan a jugar. Mi gente no es como que muy jugadora. Mira, ¿sí? ¿Moisés juega? Ah, bueno. No juega. Sí juega. Estos son unos sinvergüenzas los que tengo aquí. Ellos me están tomando el pelo porque no quieren que yo me entere si ganaron o no. Y bueno, entre un tema corto que tenemos acá, el actor estadounidense Charlie Sheen, que como ustedes saben se ha visto unos años atrás envuelto en muchísimos, muchísimos escándalos y problemas, pues ahora se presenta en el Festival Internacional de Cine de Baja California Sur, un turístico estado peninsular del noroeste de México, y él tiene, va a ser uno de los principales artistas que van a participar de este festival. El protagonista de Wall Street, que hizo esta película en el año 1987, es muy conocido por sus excesos a la hora de hacer la fiesta, pues se inauguró en el 2012 un bar de su propiedad en Los Cabos, un puerto recientemente afectado por el ciclón. Así que allá anda, no como el ciclón, pero allá anda Charlie Sheen en el Festival de Cine de México.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 6:30. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles 30 de octubre y ya pasamos con las informaciones.
Crea la exdelegada del Poder Popular Shirley Ávila León una nueva organización opositora en Cuba. Aumentan las remesas familiares desde Estados Unidos hacia Cuba. Agradece el secretario de Estado John Kerry al gobierno de Colombia sus esfuerzos para la liberación de un exmiembro de la Infantería de Marina estadounidense secuestrado por las FARC. Y vuelven a negar en Perú un pedido del expresidente Alberto Fujimori para cumplir la sentencia de 25 años de cárcel bajo arresto domiciliario.
En Radio Martí 5:31. La exdelegada del Poder Popular Shirley Ávila León crea una organización opositora en Cuba. José Luis Ramos habló con ella.
Shirley Ávila León dijo que ha fundado el Movimiento Cívico por la Verdad con el objetivo de defender a las personas en situación de pobreza o afectadas por distintas formas de injusticia.
Yo lo llamo Movimiento Cívico por la Verdad. Llegó el momento de que el mundo sepa de que tengo un fuerte grupo de personas que me apoyan y que están dispuestos a luchar a la par mía y que según ellos no me van a dejar sola en ningún momento. Se han mostrado hasta el momento con mucho valor.
Shirley, exdelegada del Poder Popular de la circunscripción 37 de Limones, municipio Majibacoa en Las Tunas, dijo que apoya la lucha cívica y criticó las injusticias sociales que comete el régimen cubano, según declaró a Radio Martí.
Quiero enfocarlo aquí en Majibacoa primeramente, que ya le dije, tengo ya un grupo bastante fuerte y sin miedo, y de ahí lo seguiré extendiendo por el municipio Tuna, todos los municipios de Las Tunas, y después apoyando, como estoy haciendo, a las demás provincias. Presos que no han cometido delito y están en las cárceles. Y así, enfocándome en la realidad, en las injusticias, en todas las injusticias sociales que comete este gobierno, esta dictadura.
Ávila aseguró que ha recibido amenazas por parte de los agentes de la seguridad del Estado.
Ya he hecho varias reuniones y sé que nos han estado vigilando y los han presionado a ellos allá afuera. Y sí, la seguridad del Estado me dijo que yo podía dentro de mi casa escribir lo que yo quisiera y hacer lo que yo quisiera menos reunirme con nadie. Yo no tengo miedo ninguno.
Shirley Ávila León dijo que seguirá denunciando al mundo las dificultades de su comunidad a través del Movimiento Cívico por la Verdad. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las remesas familiares desde Estados Unidos hacia Cuba sumaron más de 2,000 millones de dólares el pasado año, reveló el embajador Ronald Goodard del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos. Deseo dejar bien claro que Estados Unidos es, en realidad, amigo del pueblo cubano. Esto fue posible gracias a decisiones en la política exterior estadounidense, subrayó Goddard al hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El embajador agregó que en el 2012 Estados Unidos fue el suministrador principal de alimentos y exportó casi 465 millones de dólares en productos agrícolas, instrumentos médicos, medicinas y artículos humanitarios a Cuba. De acuerdo al propio gobierno cubano, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Goddard hizo esa afirmación durante la sesión del organismo mundial que aprobó por 22 años consecutivos una resolución presentada por Cuba en la que pide el cese del embargo comercial de Estados Unidos al régimen de la isla.
En Radio Martí, 6:34 minutos. A casi un año de entrar en funcionamiento en la isla los primeros establecimientos estatales arrendados por trabajadores independientes, los cubanos de a pie evalúan el impacto de esta medida. Adriel Reyes nos trae los detalles.
Especialistas en economía y clientes opinan que el arrendamiento de locales estatales a los trabajadores privados en Cuba ha traído como consecuencia un incremento en el precio, tanto de los servicios como de los productos que estos ofertan.
En todos los sentidos, todo es más caro.
Así opina desde Camagüey Rigoberto Rodríguez, quien al igual que el cuentapropista de Villa Clara, Joel Espinosa, creen que han puesto a competir a pequeños negociantes y ciudadanos comunes en el mercado minorista controlado por el Estado.
Esos mismos productos que estaban ofertando a un precio, ahora lo único que ocurrió fue aumentar el precio y venderlo particular. Es decir, el Estado no ha sufrido ningún daño en ningún momento, simplemente se ha quitado de arriba la manutención, atención a esos trabajadores y demás, y le está haciendo un negocio redondo. ¿Quién lo que lo paga? El pueblo.
Denia Vega se hizo cargo de los baños públicos de Bayamo hace poco tiempo y sus servicios se distinguen del resto porque cobra un peso a cada cliente. Sin embargo, no se arriesga a hacer inversiones mayores en su local fuera de los productos de limpieza.
Tenemos lejía, aromatizante, detergente, siempre hay frazada de trapear, escobas plásticas, recogedor, cestos, jabón para los lavamanos, paños para secarse.
Sobre las vicisitudes de los pequeños empresarios para rentar un local privado, nos cuenta el economista habanero Navid Fernández.
Yo soy el dueño del local como tal, pero tengo que garantizar ingresos que tenía el Estado pactados para ese sector. En muchos lugares existen unos estudios económicos descabellados de centros que no recaudan ni la mitad del dinero del plan que tienen para el año. Y entonces cuando llega el arrendador, como es un particular, le exigen que tiene que depositar esa suma de dinero con carácter mensual.
Otros factores sobre por qué los privados no invierten más en el mejoramiento y el arrendamiento de los establecimientos estatales en Cuba son la gran cantidad de dinero a invertir y el alto riesgo que se corre en una economía tan cambiante. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Residentes a lo largo de comunidades costeras cerca de la ciudad de Nueva York y el vecino estado de New Jersey realizaron la noche del martes una vigilia con velas y linternas para conmemorar el primer aniversario de la supertormenta Sandy. Los gobernadores de Nueva York, Mario Cuomo, y de New Jersey, Chris Christie, visitaron diversas zonas donde aún hay damnificados de la tormenta o se ejecutan proyectos de reconstrucción y protección. La masiva tormenta causó daños en un enorme territorio de la costa oriental de Estados Unidos, creando un enorme aluvión que inundó túneles del tren subterráneo de Nueva York, destruyó centenares de hogares y dejó a millones de residentes sin servicio de electricidad durante semanas. El gobierno federal ha gastado miles de millones de dólares en asistencia. El lunes anunció un plan para una segunda ronda de ayuda por 5 mil millones de dólares en 5 estados y la ciudad de Nueva York.
En Radio Martí, 6:38 minutos en la mañana. Agradece el secretario de Estado norteamericano al gobierno de Colombia por su labor en la liberación de un exmiembro de la Marina estadounidense. Alberto Pimienta nos ofrece los detalles.
En un comunicado, el secretario de Estado John Kerry agradeció al gobierno colombiano por la liberación del exmiembro de la Marina estadounidense Kevin Scott Sutai, secuestrado en junio, mientras hacía senderismo en la jungla colombiana.
Estados Unidos está profundamente agradecido con el gobierno de Colombia y elogia sus incansables esfuerzos para asegurar su liberación. Ofrecemos un agradecimiento especial al presidente Juan Manuel Santos por su ayuda.
Los encargados de la diplomacia en Estados Unidos se han mantenido al margen de los diálogos de paz entre el mayor grupo guerrillero y el gobierno de Colombia, ya que ellos afirman que eso es un asunto interno de esa nación sudamericana.
El presidente Santos ha iniciado un esfuerzo muy valiente, muy necesario y muy creativo para encontrar una solución política para uno de los conflictos más largos del mundo. Estados Unidos recibe con beneplácito y apoya una paz que promueva el respeto de la ley y los derechos humanos. A pesar de que no se sabe exactamente la razón de la liberación, la portavoz de las FARC, justo antes del inicio de las conversaciones en Cuba este lunes, afirmó que ellos esperan que esta acción tenga repercusiones positivas.
Aspiramos que esta decisión unilateral de las FARC, que no exigió nada a cambio, ejerza influjos positivos en el avance de los acuerdos de paz.
Sutay fue entregada una delegación conformada por representantes del gobierno de Colombia, Noruega, Cuba y miembros de la Cruz Roja Internacional, antes de ser traspasado funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en el aeropuerto de Bogotá.
En Lima, el juez supremo Segundo Morales negó el pedido del expresidente peruano Alberto Fujimori para cumplir la sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos en arresto domiciliario. El magistrado declaró infundada la solicitud presentada por Fujimori a través de su abogado William Castillo en una audiencia realizada en una sala de la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en el distrito de Ate Bitarte. El expresidente de 75 años escuchó la resolución cabizbajo y sentado en un escritorio al lado de su abogado. Morales precisó que el arresto domiciliario no puede ser otorgado para casos de sentencias firmes dictadas por tribunales supremos y para delitos de violación a los derechos humanos. La hija mayor del exmandatario y excandidata presidencial Keiko Fujimori dijo tras el fallo que apelará a la decisión en la Corte Suprema de Justicia de Perú.
En Radio Martí, 6:41 minutos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este martes en Moscú a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, con el fin de discutir la cooperación bilateral, energía, comercio y cultura. Eduardo Luján nos amplía la información.
En conferencia de prensa en el Kremlin, Putin destacó el papel de Ecuador como aliado de Rusia en América Latina.
Ecuador constituye uno de los principales socios de Rusia en la América Latina. El intercambio comercial se duplicó en los últimos 5 años, alcanzando el 1,3 mil millones de dólares.
El mandatario de Ecuador igualmente puso de relieve el papel jugado por Rusia en la esfera internacional.
También quisiera aprovechar esta oportunidad, señor presidente, para felicitarlo en nombre de Ecuador y del mundo entero por el éxito diplomático ruso al lograr el acuerdo Ginebra II con Estados Unidos para el desarme químico de Siria.
Rusia exporta a Ecuador fertilizantes minerales y metal laminado e importa productos agrícolas. Compañías rusas también participan en la construcción del proyecto hidroeléctrico ecuatoriano Toachi-Pilartón. El presidente Correa afirmó en Moscú que estudiaría dar asilo al ex técnico de la CIA Edward Snowden si éste lo solicitara. Eduardo Luján, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes en este miércoles 30 de octubre del 2013. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:42. Recuerden que no se pueden perder la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Durante cada juego, la rifa de Radio Martí cargada de premios, como un radio de onda corta que se rifará cada 3 innings, y al final del juego el gran premio familiar de Radio Martí para un solo ganador, que consiste en un reproductor de DVD de la marca Samsung con puerto USB, una cámara digital marca JVC con capacidad para fotos y video de alta resolución, un teléfono celular inteligente de la marca Samsung y de la serie Galaxy, 2 memorias flash de la marca SanDisk con 2 GB de capacidad y un premio especial para la familia que consta de 3 radios de onda corta. Además, si el ganador tiene teléfono celular, Radio Martí se lo recargará. Para participar, pues solo tienes que inscribirte llamando gratis o por cobro revertido al 305-599-7452 o al 305-629-6252 y al 305-639-4272. O enviando un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmarti@gmail.com. Así que recuerda, para participar tienes que residir en Cuba, ser mayor de 18 años. es la rifa de la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas y está lleno de premios especiales para ti. Participa y gana con Radio Martí. A continuación, pues tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Conversaremos con ustedes y tenemos un cierre musical. Gracias por estar con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las fuertes corrientes en la altura de la región noroeste siguen arrastrando mucho aire seco sobre la Florida, Cuba y el noroeste del Caribe. En superficie, un centro de altas presiones se extiende desde Georgia sobre la misma región y ambos sistemas se conjugan para provocar condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, la entrada de un frente frío en el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes debe provocar un cambio de tiempo durante el fin de semana para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos ahora con los deportes. No sin antes darle la buena noticia de que los Heat de Miami tuvieron doble motivo de celebración cuando consiguieron una victoria fácil, 107-95 ante los Bulls de Chicago. Por otra parte, Los Ángeles Lakers, 116-103 a sus vecinos de los Clippers. Y aquí está Pepe Lacayo y el resumen deportivo.
Buenos días, amigos, de tempranito y de mañana en este espacio boxeo profesional, porque otro púgil cubano estará subiendo al ring en los próximos días en el boxeo profesional. Se trata de Juan Carlos Gómez, 40 años de edad, peso crucero, hasta las 200 libras, un zurdo que mide 6'3", le dicen la Pantera Negra. Nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Hamburgo, Alemania. Suma 51 victorias en su carrera profesional, con 38 knockouts a su favor. 3 derrotas lo han noqueado 2 veces en 305 asaltos peleados en el boxeo profesional. Estará luchando el viernes 1 de noviembre en Alemania, un combate contra el bosnio de 33 años de edad, Adnan Bujalalia, que tiene 29 ganados pero 18 reveses, o sea que el cubano Juan Carlos Gómez es el favorito para ganar ese combate. Queda pendiente el pleito de Mike Pérez, 28 años de edad, un cubano peso completo, más de 200 libras, un zurdo que mide 6'0", le dicen el rebelde, nació en Ciego de Ávila, Cuba, pero vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Nació con el nombre de Ismael Pérez Pérez Pérez. Suma 19 victorias en su carrera profesional, con 12 knockouts a su favor, 0 derrotas. Expone su invicto el sábado 2 de noviembre por el título peso completo interino del Consejo Mundial de Boxeo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, la segunda meca del boxeo profesional, contra un contrincante ruso muy complicado de 32 años de edad que se llama Mohamed Arbuzanov, que tiene 18-0 en su carrera profesional y las 18 victorias han sido por la vía rápida del knockout. Así que Mike Pérez con un difícil combate porque ambos púgiles están invictos en el boxeo profesional. Le deseamos suerte al cubano que va a pelear el sábado 2 de noviembre en Nueva York. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente en la síntesis de noticias. Crea la exdelegada del Poder Popular Shirley Ávila León una nueva organización opositora en Cuba. Aumentan las remesas familiares desde Estados Unidos hacia Cuba. Agradece el secretario de Estado John Kerry al gobierno de Colombia sus esfuerzos para la liberación de un exmiembro de la Infantería de Marina estadounidense secuestrado por las FARC. Y vuelven a negar en Perú un pedido del expresidente Alberto Fujimori para cumplir la sentencia de 25 años de cárcel bajo arresto domiciliario.
Y bueno, son ya las 6:50 y vamos a conversar un poquito con ustedes sobre el día en que Orson Welles sembró el pánico con la Guerra de los Mundos. Un día como hoy, 30 de octubre, pero hace 75 años, el célebre personaje entraba en el estudio 1 de la CBS para narrar en directo la adaptación de la novela de Welles y poner el planeta a merced de los alienígenas. Así se dice, ¿verdad que sí? Tengo aquí a mi corrector. Hoy en día resulta impensable concebir, bueno, que un fenómeno tan extraordinario como este que aconteció hace tantos años, 75 años, un día como hoy, 30 de octubre en el año 38, pues pudiera volver a suceder. Hace 75 años un joven, Orson Welles, ponía al mundo patas arriba cuando provocó el pánico entre miles de personas convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. Alrededor de las 8 de la noche, el Estudio 1 de la Columbia Broadcasting de Nueva York se convertía en el escenario donde Welles iba a interpretar, acompañado de la compañía teatral Mercury, que era una compañía que él dirigía, La Guerra de los Mundos. Y en esa noche, Welles dejó los 59 minutos de radio más famosos de toda la historia. Tan solo unos meses después de que la popular emisora le ofreciera llevar a cabo este programa, que era semanal y era basado en dramatización de obras literarias, el contexto marcado en el contexto de la Gran Depresión, el locutor pensó que la adaptación contada y en forma de noticiero de última hora, pues le iba a llamar más la atención a la gente y lo hizo. Hizo esta dramatización en forma de noticiero. Al inicio del programa de La Guerra de los Dos Mundos, muchos oyentes sintonizaron más tarde la emisión o simplemente no prestaron la suficiente atención a una introducción pequeña que lo que parecía un programa cualquiera y en plena víspera de Halloween tan solo tuvo que prender la mecha con un comienzo espeluznante. Dijo, señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de bailes para comunicarle una noticia de último minuto procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrer del Observatorio del Mount Jenny de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez y continuaremos informando. Tras el primer corte y para darle mayor veracidad a aquella noticia, Welles retomaba la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza para volver a la ficticia invasión extraterrestre que se iba desarrollando. Y seguía, tengo que informarles una grave noticia. El caso fue que alrededor de 12 millones de personas que escucharon la transmisión se convirtió en algo de terror. Los datos de audiencia estiman que cerca de 12 millones de personas escucharon esta transmisión. Muchos cayeron presos del pánico, abandonando sus casas, colapsando carreteras, estaciones, comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia echaron humo durante varias horas, recibiendo una cantidad de mensajes increíbles, porque decían ya que habían visto los extraterrestres, porque la cosa es así. El caso es que el polémico acontecimiento que terminaba con la muerte del propio Orson Welles, el que él protagonizaba a causa de los gases que emanaban los invasores, pudo ser el fin en aquel momento de su fulgurante carrera, pero visto en perspectiva, aquello en realidad no fue más que el inicio de su leyenda. Hubo personas que se suicidaron. Yo creo que eso marcó un patrón desde entonces a la hora de, por ejemplo, el Día de los Inocentes, utilizar algo que se dé en forma de noticia que pueda crear veracidad, que pueda causar este pánico, y es realmente peligroso. Así que la radio es un vehículo de información, pero hay ciertas informaciones con las que no podemos jugar.